parece que la gente fuma menos ahora. O es algo que intentamos creer, no sé. Hay un montón de fumadores. Si vos consultás en tu laburo, hay un montón de gente que fuma y los ves en la vereda y que salen acá, al patio, allá, y siempre están buscando alguna estrategia para poder fumarse un pucho. Porque es una necesidad. Y es lo que hablábamos ayer, ¿no? Cada uno tiene una necesidad y, bueno, algunos será el cigarrillo, otros serán los que salen a correr, viste, que están desesperados, que no pueden salir a correr. Son
todas cosas que no me pasan.
Son todas cosas que no te pasan, exactamente. Pero bueno, cada uno sabrá con qué es. Bueno,
sí.
Y ¿sabés qué? Bueno, estábamos pensando en esto de la adicción, ¿no? ¿Qué pasa en cuarentena cuando no la podés saciar? Si estás acostumbrado a fumar y de repente te cortan el pucho, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con tu cabeza? ¿Qué pasa con un montón de cosas? Debe ser complejo. Y justo en el día de ayer, después que nosotros hicimos el programa, el psicólogo Juan Carlos Mancilla dio una charla a través de YouTube Live. Bajo la consigna es una pregunta, es ¿se curan las adicciones? ¿Sí? Es una charla abierta, orientado a usuarios de drogas y también sus familias. Y lo que se proponen ahí son algunas preguntas comunes o básicas, que es ¿son las adicciones una enfermedad cerebral? ¿Se curan las adicciones o uno es un adicto toda la vida, pero que está ahí como agazapada esa adicción? ¿Siempre se será un adicto? Bueno, no lo sabemos, pero estamos en este contexto y surgen esas preguntas y esas preocupaciones. Y es por eso que hemos tomado la decisión de llamar a Juan Carlos Mancilla, que está en línea. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
Buenas tardes, Virginia y José, un gusto escucharlo.
Lo mismo, Juan. ¿Te dicen Juan o Juan Carlos todo junto?
Juan Carlos es mi nombre, Juan Carlos.
Juan Carlos, perfecto. Juan Carlos, ¿cómo, justo nosotros usábamos este disparador de que está complicado para conseguir cigarrillos. La gente si tiene el fumador, esa gente que hace muchos años que fuman y que realmente es una necesidad, si tiene que hacer una cola de 4 horas para poder conseguir ese atado de cigarrillos, que posiblemente ni es el que ellos fuman, ni siquiera en el mismo formato, ¿no? Porque están haciendo las colas para comprar tabaco para armar. Pienso, ¿qué pasa si se termina el cigarrillo y no pueden fumar? ¿Qué pasa con esa adicción? ¿Se convierte en un león adentro nuestro? Y más en este contexto de encierro, ¿no? Donde todo es más difícil, donde no podemos ver a nuestros amigos, donde por ahí no estamos yendo a trabajar, no estamos yendo al gimnasio, no estamos liberando por ningún lado, y tal vez el cigarrillo, que es una especie de compañero que te acompaña capaz hace 20 años, desaparece de repente. ¿Qué nos pasa?
Bien, bien. Espero que ustedes me escuchen bien porque yo te escucho muy bajito. ¿Se escucha bien?
Sí, ¿hola? Juan Carlos, se te escucha bien.
Perfecto. Mirá, José, obviamente que si los cigarrillos se terminan, como cualquier tipo de sustancia que ha generado una adicción,
sí,
la gente que está consumiéndola la va a pasar mal y generalmente el que ya generó una adhesión a la nicotina. La nicotina es una de las sustancias más adictivas que existen, ¿eh?
Sí.
Es decir, no estamos hablando de una sustancia menor.
Claro.
A veces minimizamos el tema del tabaco porque en realidad es cierto que no produce una disfunción en el comportamiento social que genere un riesgo para sí mismo ni para tercero. Una persona que se fuma un cigarrillo no resulta quizá de riesgo como quien aspiró una línea de cocaína, ¿sí?
Claro, claro. Sí, inclusive encontramos personas que han dejado la cocaína y nunca pudieron dejar el cigarrillo.
Sí, sí, exactamente, ¿no? La nicotina tiene un nivel de adherencia muy importante y genera un malestar, un síndrome de abstinencia, que desde ya quien tiene ese tipo de adicción, uno está escuchando una serie de casos y también en la consulta también uno los escucha, de que se exponen a una serie de riesgos que uno evalúa como demasiado complicados, como que a lo mejor sean detenidos por violar la cuarentena,
¿sí?,
o vayan a saber qué es lo que están fumando de verdad, comprar ya en el mercado negro,
¿sí?,
porque estamos hablando de un tipo de sustancia que genera mucha adicción. Sin duda que también para aquel que en alguna oportunidad se ha propuesto dejar el tabaco, es una buena oportunidad el tema de la cuarentena. Es decir, se puede dejar el tabaco, no estamos hablando de un imposible. Lo que pasa es que como toda adicción, si no hay un acto que tenga que ver con una motivación personal para hacer ese paso, bueno, la persona va a quedar entrampada ahí también, entre otras cosas, porque es lo que elige, ¿no es cierto?
Sí, pienso en muchos fumadores te dicen, yo dejé de fumar cuando me pegué un susto porque no pude respirar o porque me encontré con un cigarrillo en cada mano y me dio vergüenza y ahí dije, ¿qué estoy haciendo? O cosas así, ¿no?
Sí, bueno, y no nos olvidemos, José, que en el marco de lo que estamos viviendo, la pandemia del coronavirus, que bueno, uno lo ve por la curva epidemiológica que se está mostrando, que cada vez empieza a haber más casos y los contagios empiezan a aumentar, nunca se la menciona a la población de usuarios de drogas, incluyamos alcohol y tabaco y psicofármacos, así como incluimos marihuana y cocaína. No se suele incluir a las personas que padecen una adicción como población de riesgo. Generalmente se habla del diabético, se habla del que tiene un problema cardíaco, se habla del que tiene un problema de salud de otro tipo, en los pulmones, pero básicamente toda persona que viene sufriendo, porque las adicciones se sufren, por más que quien las consume calme su ansiedad al consumir, todas estas personas son personas en riesgo, o sea, están mucho más vulnerables frente a cualquier tipo de infección, entre ellas el tema del coronavirus, que aparte afecta principalmente y por inicio la vía respiratoria, que es lo que se conoce, hay que dar ese mensaje también, ¿no? Es decir, no es lo mismo el riesgo que tiene una persona que no es fumadora a una persona que sigue esto. Entonces, me parece que es otra motivación más para replantearse este tema de los consumos.
Juan Carlos, buenas tardes. Virginia te saluda. Vos decías recién que ninguna adicción puede dejarse si no hay una motivación o no hay no hay una decisión personal de emprender este camino. El contexto de pandemia, cuando alguien tomó la decisión, de dejar el pucho, de dejar el alcohol o cualquier otra adicción, la comida, cualquiera, ¿ayuda o dificulta muchísimo más la tarea?
Bueno, te diría que es una moneda de dos caras, y uno lo está viendo mucho en la experiencia clínica. Es decir, la cuarentena como tal, cuando uno puede estar en alguna medida protegido por el afuera, en un lugar donde se siente contenido por la familia, y en ese marco quiere dejar las drogas, nos estamos encontrando con que hay gente que está aprovechando esto, y están haciendo un tratamiento y están en alguna medida protegiéndose de la calle, que era como un...
Claro.
Ahí aparecía básicamente gran parte del riesgo.
Lo que dicen lo que se dice la junta, ¿no?
Sí, claro, exactamente, todos los estímulos que hay
de
afuera, ¿no?
Claro.
Pero también es cierto que cuando la persona a todo esto se genera como la carga de la ansiedad, de la saturación que ya está generando el tema de la cuarentena, cuando la persona tampoco se ha planteado querer dejar de consumir, obviamente que este contexto resulta en un contexto contrario mucho peor, ¿no? Entonces, coincide esto con lo que estamos viendo los especialistas que trabajamos en drogas en la práctica clínica. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y estamos viendo como que se están diferenciando las aguas, para decirlo de una manera gráfica. Es decir, hay gente que está aprovechando esta situación para beneficiarse y tomar distancia de su consumo de droga y hacer un tratamiento por videollamada, con apoyo familiar, etcétera. Y hay otras personas que, por el contrario, están, para decirlo en lenguaje casero, saltando la tapia. Están escapando de la casa, se exponen a que los detenga la policía, se exponen a una situación de más vulnerabilidad, ¿no? Se están viendo estas dos caras de la moneda en el tema de las adicciones.
Sí, pienso, Juan Carlos, se suele decir, no sé, me dirás vos si es cierto o no, que las adicciones por ahí vienen para tapar alguna necesidad, algún dolor, algo que no se ha resuelto durante la vida, qué sé yo, ciertos baches que uno por ahí tiene. Y me imagino en este contexto, donde por ahí no te tenés que levantar al día siguiente para ir a trabajar, donde por ahí estás encerrado solo, no sé, pienso, sos alcohólico, qué mejor que estar tomando hasta las 4 de la mañana si mañana no tengo que ir a trabajar y estoy solo acá. También cada vida es un contexto distinto.
Sí.
Y es muy fácilmente aprovechable este encierro también para el consumo.
Bueno, tenés absoluta razón en lo que decís, es muy certero, porque en alguna medida la persona que padece una adicción es una persona emocionalmente claro. Te diría...
frágil.
Con cierto grado de inmadurez emocional. ¿Por qué digo esto? Porque la persona que consume generalmente lo hace para calmar un malestar emocional, decide no afrontarlo de manera lúcida. ¿Sí? Estoy triste, estoy enojado, estoy angustiado, estoy contento. ¿Sí? Todo, en alguna medida, lo paso por el filtro de vivir esa emoción anestesiado por el uso de droga. Entonces, cuando me encuentro frente a una situación como la actual, que es una situación social altamente estresante, y más a medida que, y no solamente por lo que está pasando ahora, sino por lo que va a venir. Claro. Es decir, todos sabemos que la situación económica, social, se va a complicar hasta un punto que todavía no hemos tomado a lo mejor de verdadera dimensión. Entonces, por eso se está hablando que a nivel de la salud mental nos vamos a encontrar con toda una tarea importante para hacer a fin de que las personas puedan afrontar lo que viene de una manera lúcida, de una manera racional, de una manera donde no haya, digamos, excesos de ningún tipo, ¿no? De eso se trata el desafío actual.
Sí, imagino también en cuarentena los recién llegados a una adicción, porque...
Bueno, en ese sentido yo te diría que lo que algunos estudios que uno lee y que están circulando, digo que uno lee porque básicamente son estudios muy recientes.
Claro, meses, sí, no hubo tantas pandemias, ¿no?
Claro, mucho tiene que ver con el tema del abuso de alcohol, como lo mencionabas recién, porque el alcohol es el alcohol y psicofármacos, ¿no es cierto? Son sustancias, sobre todo el alcohol, de mucha mayor accesibilidad, claro. Y no solamente vos te podés quedar tomando alcohol hasta las 4 de la mañana, sino podés trabajar hoy, el que trabaja sí. Tipo home office, el
claro,
que
trabaja
en casa, puede hacerlo con la botellita de cerveza o de vino al lado, ¿sí? ¿Y quién le va a decir algo?
No, más ¿no? Vale. Seguro, sí, tenés entonces, razón.
¿Hola, hola?
Sí, sí, no, te decía, Juan Carlos, tenés razón ahí, digo, ¿quién te va a estar mirando si te está tomando una cervecita mientras estás haciendo la planilla Excel?
Claro, entonces, básicamente eso también exige una autodisciplina sobre la que hay que hablar.
Sí.
Yo creo que lo que se está poniendo a prueba, a nivel de conducta, tiene que ver mucho con lo de la autodisciplina.
Sí.
Porque claro, la vida, la rutina que teníamos hasta el 13 de marzo, no me acuerdo cuándo exactamente comenzó la cuarentena, era una vida que nos organizada por una agenda que a veces nos imponían otros o nos imponía la propia obligación nuestra.
Claro.
Nos tenemos que levantar, tenemos que salir a tomar el colectivo,
sí,
salir
en el auto, cambiarse.
El trabajo. En cambio ahora, si vos no te impones una autodisciplina, corres el riesgo de desorganizarte y entre esa desorganización, que empieza a aparecer entre otras cosas el tema del alcohol y los psicofármacos y el tabaco.
Seguro.
Son las drogas legales de más fácil accesibilidad.
Sí. Juan Carlos, la última, porque sé que ahora tenés que salir en otro medio. ¿Te parece interesante, ahora digo, con esto de la pandemia se han habilitado muchas líneas gratuitas y de contención psicológica y muchas personas que por ahí nunca habían tenido acceso a eso, nunca se lo habían planteado, ahora están haciendo un llamadito ahí al colegio de psicólogos o de alguna manera echando mano a esas herramientas que me parecían lejanas o parecían, entre comillas, para los locos, ¿no? Yo no lo voy a necesitar nunca, si total esto para los locos, yo no estoy loco. Y ahora, ¿no? Como que se está utilizando un poco más o se armó una red de contención más interesante.
Sí, sí, esto es así, y desde ya lo que estás diciendo me sumo como una invitación a la gente a que utilice estos canales. También es cierto, porque justamente hoy lo he vivido en un Zoom que hemos tenido con colegas que trabajamos todos en salud mental, que también para los que trabajamos en el área de salud mental, toda esta demanda y cómo manejar esta demanda con una modalidad nueva, porque de repente quizás muchos la hayamos pensado antes que esto ocurra de poder hacerlo un día, pero resulta que ahora la realidad nos obligó a hacerla, implica también poner en marcha una serie de habilidades y resistencias por parte de los terapeutas que bueno, tenemos que ir desarrollando, ¿no? Estamos frente a un desafío todo, así, tanto el paciente que busca, te diría, como los terapeutas también que están del otro lado del teléfono, porque es, digamos, un medio y un mecanismo sobre lo cual hay que, en alguna medida, difundir confianza, inspirar confianza. O sea, funciona y funciona bien la videollamada, aunque a veces se te corte, aunque a veces no le pueda ver bien la cara a quien te está hablando, pero la persona se se está expresando, se está diciendo, vos tenés la oportunidad de dirigir esa conversación de una manera que sabés le va a resultar beneficiosa, y es, me parece, una dinámica sobre la cual hay que alentar a que la gente ingrese si lo necesita.
Sin duda. Juan Carlos, queremos agradecerte esta comunicación con Radio Urbana.
Por favor.
Linares, Pascual. Total normalidad por Radio Urbana.